la Costa Azul, unas villas maravillosas y la no menos maravillosa Alicia Perris. Hola, Alicia.
Hola, gracias. Esto de hoy es un regalo de cumpleaños para ti, para mí. Hemos cumplido años y entonces nos vamos
Piscis
a dar un homenaje hablando de cosas bonitas, solares, luminosas, donde uno puede ir de vacaciones, parar, dar una vuelta y demás.
Y con conexión judía, por supuesto.
Las tres. Son unas residencias de propietarios judíos, efectivamente, en la Costa Azul. En la Costa Azul, en un sitio muy concreto, que es alrededor de Nice, Roquebrune y prácticamente pegada a Beaulieu-sur-Mer, pegado a Mónaco, que es un sitio que está muy restaurado para bolsillos menos pudientes que antes y el panorama es lindísimo. Vamos a hablar primero de la villa de Beatrice et Fruchis de Rothschild. Né Rothschild, como dicen los expertos, nacida Rothschild, que era la hija de Theodore, y vamos a hablar de la de Theodore Rainege, me hago lío porque es que son parientes, ya veremos luego, y la exquisita Villa Kérilos de Rainach, que fueron legadas por sus dueños al Estado francés. La tercera Villa Clementina es en la actualidad privada. Vamos a empezar entonces por el Palacio de Beatriz, que llegó a Cap Ferrat, esta zona donde la familia de Mónaco también le encanta evadirse los grandes deberes del gobierno monegasco en la Riviera Francesa. Llegó a la Riviera Francesa a comienzos del siglo XX, cuando ya era dueña de una lujosa villa en Mónaco, o sea, al lado. Descubrió unos terrenos que también codiciaba un personaje que ha dejado una huella muy lamentable en la historia, Leopoldo II de Bélgica, tristemente famoso por ser responsable de aquella sangrienta colonización del Congo, pero Beatriz llegó antes. Había nacido en París en 1864 y murió en Davos, en Suiza, en el 34. Y era hija del barón Alphonse de Rothschild, banquero de la rama francesa de los Rothschild, que era, como muchos banqueros que hemos visto aquí incluso, coleccionista de arte. Ella se casó muy joven, como era típico en aquella época, a los 19 años, con Maurice Frussy, que era también banquero y de origen ruso, y que le llevaba bastantes años, le llevaba 15 años, y le contagió una enfermedad grave que le impidió tener hijos. Esto uno enseguida piensa en Memorias de África, una historia de la parecida, ¿no? Beatriz recrea entonces en su villa un palazzino veneciano, probablemente para huir de otras historias, al estilo del Renacimiento. Y que está diseñado, es una maravilla, está diseñado como un navío. A ella le encantaba viajar, en esa época se iba en paquebote. Con el Templo del Amor como proa, con 9 jardines muy distintos. Uno florentino, uno español, uno provenzal, que es la zona de donde ella instaló esta residencia, a la francesa, uno japonés, con unas maravillosas colecciones de cactáceas, con formios, con aloes, con
qué preciosidad,
dasilirion, con rosaledas. Beatriz escribe con su coleccionismo.
En esa época, perdóname, Alicia, había una influencia de orientalismo importante, ¿no?
Sí, y esto va a salir, porque vale. ella va a atesorar algunas piezas de estas, ¿no? Ella, con sus fiestas y el deseo de disfrutar de la vida, está muy en el marco de los grandes coleccionistas de su tiempo, como Chernusky, como Frick, que tiene la Frick Collection en Nueva York, como Wallace, como Jacques-Marc André, que tiene como Chernusky Museo en París, y como Ferdinand y Edmond Rothschild, que son sus parientes. El palacete es una maravilla, como decía, tiene 12 salones distintos, galerías, 2 plantas, una especie de ambulatorio, como las antiguas catedrales donde se mira hacia abajo. Pero es muy a escala humana, no es algo grandioso, sino bonito.
Para su uso.
Para su uso y para el de sus amigos, ¿no? Tiene muchos dormitorios, boudoir, todo en rosa, que además se encaja muy bien ahí porque tiene unas fuertes reminiscencias italianas, ¿no? El rosa, este palo, con la conjunción del verde. El rosa era su color favorito y su flor favorita, ¿no? Y le encanta todo el siglo XVIII, sobre todo el reinado de Luis XV y Luis XVI, y el de María Antonieta, que acabaron tan mal, de la que consiguió adquirir su mesa de whist. Ahora hay una especie de revisionismo del siglo XVIII francés en Francia, y entonces se intenta que la figura de María Antonieta pierda toda esa cosa, digamos, de desafecto hacia lo francés, porque ella era austríaca, la gente la llamaba la austríaca. Entonces, bueno, hay una especie de salvar lo que se pueda salvar del buen gusto, de verla como la gran iniciadora de la moda, sobre todo por algunos historiadores. Otros, por supuesto, siguen pensando que era la que decía... No sé si la frase es real,
si no tienen pan,
que coman brioche, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es un conjunto de tesoritos, de alhajas, de ensueño, con un estilo maravilloso, bastante heterogéneo, pero donde todo casa a la perfección, ¿no?
Cuando has dicho que es rosa, es que las fachadas, o sea, el exterior es rosa, y el interior también.
Y el interior tiene bastantes rosas y demás.
Bueno,
¿no?
Un rosa palo discreto.
Sí, hombre,
maravilloso,
están combinados, ¿no? Entonces, yo creo que hay dorados también. Yo estuve varias veces, pero lo que también hacía esta gente, como los grandes reyes, era si tenían algo al mar o al jardín, pues que todos los ventanales dieran al jardín y dieran al mar. Entonces, claro, que yo era como estar a refugio, pero en medio de la naturaleza, ¿no?
¡Qué maravilla!
Sí, era una maravilla. Además, tiene juegos de agua musicales. O sea, suena, de pronto, tú estás paseando por el jardín, suena una música y empieza el agua a moverse, bueno, eso es muy versallesco, ¿no? A moverse al compás de lo que pongan en ese momento, ¿no? Y en la actualidad, un programa de ópera también en verano que se llaman Los Azuriales, de Côte d'Azur, ¿no? De Costa Azul. Tiene un salón de porcelana con influencias de la Du Barry, de la Pompadour, las grandes maîtresses de la época, esculturas de terracota de Clodion, porcelanas de Saxe o de Meissen. Tiene una habitación de época directorio, que es rarísimo, porque el directorio es un momento histórico al final de Termidor de Robespierre, que duró un suspiro y que a partir de ahí casi empieza Napoleón, el ascenso de Napoleón. Es decir, una mesa de directorio es como tener... un huevo de Fabergé, que son cada uno único y andan por ahí desperdigados. Un salón de los tapices, lo que tú decías, es un salón de las monerías, y la habitación de chinoiserie, eso era preceptivo, ¿no? También en los palacios de los reyes. Y un salón Fragonard, del que se acaba de cerrar una exposición en el Museo de Luxemburgo de París, que yo vi, era un pícaro, un bon vivant, un libertino, un libertino, pero en el sentido de la corriente de los libertinos del siglo XVIII. O sea, que ha ido a elegir el pintor más lúbrico, más pícaro, más sinvergüenza, pero más maravilloso que cuenta esa época. Incluso tiene una parte que no es para todos los, pues, o sea, que no es para todos los públicos la exposición. Ahí queda eso. O sea,
no es para horario infantil.
No es para horario infantil. A Beatriz le encantaban los animales y tenía su zoo particular, como también todas estas.
Una difícil conexión la que acabamos de hacer, desde el horario infantil a su gusto animalario, pero bueno, vamos a seguir.
No es puramente una cuestión de momento radiofónico, no de conexión, digamos, cognitiva. Y esto tenía inclinaciones áficas, así que la estoy haciendo, me parece que peor por momentos. Y luego a 700 metros escasos, otra de las grandes mansiones de otro propietario judío de la época, que era pariente suyo, es la de Theodor Reinach, la Villa Kerylos. Está en Beaulieu-sur-Mer, entre Niza y Mónaco, construida también por un arquitecto que se llamaba Pontremoli o Pontremoli, porque como es una zona, siempre
italiana,
lo decimos,
francesa,
que era antes de Napoleón III, los franceses se la robaron a Italia realmente. Todo eso es la Riviera, y era una Riviera, ¿no? No Riviera francesa, Riviera, no había frontera. Pues este Pontremoli construye esta villa Kerylos entre 1902 y 1908, ¿no? Esta villa es una maravilla, porque digamos que la de Beatriz, el ojo puede que esté acostumbrado a este tipo de palacio maravilloso, pero la Villa Kerylos se ha inspirado en la Grecia antigua del siglo I y II a.C. Reinach era un arqueólogo y era un helenista, así que había nacido en el 1860, falleció en 1820, y entonces sabía muy bien qué es lo que se hacía, quién contrataba, qué materiales, y él va a alegar también, como Beatriz en su día, porque no tenía herederos, como dijimos, los dos van a legar sus villas al Estado francés, en el caso de Reinach, al Instituto de Francia de 1928. Y se utilizaron los materiales más preciosos, mármol de Carrara, alabastro, maderas exóticas, limoneros, que además todavía huelen, porque aunque se trabaje la madera esa, es tan noble que sigue oliendo a través de las décadas. Los muebles de madera tienen incrustaciones en marfil, en bronce, en piel. Costó 9 millones de francos oro.
De la época.
De la época. Asumido sobre todo por la fortuna de Fanny Khan, que era esposa de Reinach y pariente, por ahí venía de Beatriz de Rothschild, de la villa vecina. En griego antiguo, clásico, Kerylos, que es el nombre de la residencia, significa golondrina de mar, es muy evocador. Y durante la Segunda Guerra Mundial, y aquí viene el manchón de siempre, como no, la Gestapo se apropia del domicilio parisino de sus herederos, confisca los cuadros, la biblioteca y los archivos de la villa, como es la conexión es evidente y los nazis estaban tan fantásticamente informados de todo, fueron apresados y se dispersaron. Desde la entrada, que se llama Tiroreion, en griego el visitante encuentra una frase, bueno, es una palabra que anima además, que es jairé, disfruta, ¿no? Muy griego también, claro, y muy epicúreo, ¿no? Y el espíritu lo da un gallo dentro de, está lleno de simbologías clásicas, ¿no? De un mosaico alejandrino del siglo II antes de Cristo. Hay también una serpiente, que es un animal tremendamente exotérico, y una esfinge de bronce, como genios protectores del hogar, lo que los arqueólogos llaman apotropaicos, ¿no? Que están para defender, digamos, ¿no? Y una reproducción del Sófocles de Latrán, que invita a la meditación. Mármol de Carrara otra vez, paredes con episodios mitológicos griegos pintados por Karbowski y Gustave Lejeune, y estucos frescos, wow. Una maravilla, ahora voy. Y estucos firmados por Baptiste Gask, todo firmado. Esto no es como las catedrales que no sabemos quién. No, eran los mejores.
Supongo que invitarían al artista a que trabajara.
Sí,
sobre
bueno, pero Reinach yo creo que estaba muy encima, porque él sabía, era el experto. No era el amanuense, pero sabía muy bien qué es lo que estaba buscando, porque lo había visto de primera mano en los lugares griegos de origen, ¿no? La biblioteca es espectacular, diseñada a partir de una matriz encontrada en Herculano en 1762, junto con la ciudad, digamos, simétrica de Pompeya, que fue tapada por el Vesubio. El mobiliario que Pontremoli diseñó fue realizado por el ebanista Louis-François Bettenfeld, o sea, que es un trabajo de equipo maravilloso, donde cada artesano responde a la búsqueda de un conjunto realmente lujoso y único, ¿no? Estas son las típicas creaciones que no pasa como con los griegos, que los romanos las retomaron y se hicieron copias. Esto es único. La Villa Kerylos, que no es tan famosa como debería, además tiene todas las comodidades modernas escondidas, tiene calefacción central, tiene agua corriente, tiene electricidad, pero disimuladas para no romper, digamos, la magia y la armonía del siglo I, ¿no? Los frescos del peristilo, como tú preguntabas, fueron pintados según técnicas antiguas, que es el trabajo de fresco le falló incluso a Leonardo da Vinci. O sea, que la técnica del fresco que manejaban también los de Pompeya y Herculano, que están en el Museo Nacional de Nápoles ahora, casi todo, lo que no se robó por ahí, pues están hechos a partir de decorados de vasos helenísticos que Reinach había visto en los museos de Berlín, de Múnich, del Vaticano, ¿no? Y fueron escogidos por él. Y los temas son la búsqueda del toisón de oro por los argonautas, o la vida de Apolo, o la diosa Lá de la victoria Niké, claro, un clásico, son todos clásicos. Heracles y el ciervo, Dionisos en bronce, el dios del vino, el auriga de Delfos, y tres galerías, la femenina, la de las afroditas y la de los dioses y los atletas, ¿no? Y hay un señor que se llama Jean Leclan, que escribió Querilos, es un sueño transcrito en piedra. El original en el que se basó es un lugar donde yo estuve y que hoy hay dos leones mal colocados y prácticamente nada. Está a una hora de barco, de esos barcos griegos, que hay que encomendarse a los dioses antes, porque son barcazas, no son ferries, son barcos. A una hora de Míkonos, ¿no? En las Cícladas. Entonces tú llegas, hay ahí el típico paseo de leones y demás. Aquello debió ser maravilloso, pero el mar, el Egeo es un mar terrible, que estás Poseidón está siempre enfadado, entonces subirse a eso, íbamos un día y decía, hoy mar no se puede, mañana mar no se puede, al tercer día estábamos casi todos, la gente, yo no tuve suerte, sobre
la borda,
sobre la borda, y un griego que vendía
haciendo una ofrenda a Poseidón.
Fanta. Bueno, pues es este sitio que este señor recuperó para todos la memoria, ¿no? Yo creo que Grecia es la madre de Europa, a pesar de los pesares, y sigue siendo una inspiración primigenia para muchos, para mí también. Yo estuve en Grecia hace muchos años y siempre vuelvo, y si no vuelvo, vuelvo de alguna manera, ¿no? O leyendo relatos de otros, o recordando, riéndome, porque es un sitio realmente...
O hablándonos de estas villas
muy,
tan maravillosas.
Muy disfrutables, ¿no? Esta es una villa sugerida por la de los Aristoi, los mejores, ¿no? Y de las casas de Delos, como decía. Y bueno, este señor Reinach fue filólogo, fue musicólogo y tenía dos hermanos, José y Salomón, otros genios, con los que formaba un trío muy especial, cuyas iniciales eran JST en español, pero que significaban en francés «je sais tout». Lo sé todo. Una familia que no le faltaba nada, ¿no? Entonces, Grecia, esta Querilos responde a la moda de finales del siglo XIX, que estaba tan de moda lo griego, ¿no? Pensemos en Sisi, su palacio del Aquileion en Corfú, o la villa Orlamonde de Materlink en Capnis, o la primera exposición de la secesión con el motivo de tejido del Minotauro de Klimt, ¿no? Y por fin, porque no vamos a cansar con tanta villa y esperemos que vayan los oyentes, la Villa Torre Clementina es también una residencia situada en Roquebrune, Cap Martin, al lado de Mónaco, y es monumento histórico desde 1991, pero privada. Poco después de 1904, Luis Stern, que había nacido en 1840, y la novelista Stern, Ernesta Stern, parece un, bueno, es un, ya me he hecho un trabalenguas, para el programa, conocida por unos cuentos suyos venecianos, la influencia italiana es enorme. Confiaron la construcción de esta villa al arquitecto de Lucian Hesse y los jardines a Rafael Le Mainé, la tipo Luis XIV, que tenía el que le construía, digamos, el edificio y los jardines, ¿no? Y la inspiración en esta época tan ecléctica viene del gótico veneto bizantino, ¿no? Los jardines son un himno al romanticismo en estilo renacimiento, con ese eclecticismo que a estos personajes se les da tan bien, ¿no? Con vestigios de arquitecturas antiguas, fuentes, hay pérgolas, miradores que dan al mar, cascadas. ¡Ay, qué hacemos aquí! Y espejos de agua.
Estoy pensando cuando entro en mi casa, Alicia.
Pinos marítimos, cipreses, columnas romanas. Bueno. Y el mar espejeante. Claro, porque el mar es el que envuelve todo. Es la gran matriz que nos contiene a todos y también a estas villas, ¿no? Que fueron pensadas... fueron construidas y pensadas porque el mar estaba ahí, el agua,
engarzadas en el mar.
Elemento primordial, ¿no? Entonces el mar tiene un reflejo metálico que multiplica la sinfonía de incontables flores, los jardines que hay que mantener todas las temporadas, claro, en invierno y en verano es realmente algo digno de ver. Entonces, esta Ernesta Stern, que nació en el 54 del siglo XIX y murió en el 26, había nacido en Trieste, que es también una ciudad de la que hemos hablado y que es muy judía y con una ciudad fronteriza. Era de origen judío, como los anteriores, y el nombre de Villa Clementina proviene de una residencia que la familia Hirschel, su familia, construyó en el Véneto sobre la base de una torre primitiva que era refugio para los marineros y los habitantes cuando atacaban los piratas berberiscos o los piratas otomanos, ¿no? Uh-huh. Ernesta publicó obras bajo el nombre de María Starr. Tenía una tertulia en París donde iba Marcel Proust, como no, un judío del que alguna vez tenemos que hacer un triplex, Reinaldo Hahn, Fauré, la princesa de Polignac, y que aquí interviene otro personaje, que es Frédéric Koch, que nació en 1933 y que sepamos está vivo, un coleccionista norteamericano que se dedicó a comprar casas fundacionales, incluso de Enrique VIII y Ana Bolena, bueno, en Salzburgo, casas legendarias en Nueva York, y compró también esta Villa Clementina, ¿no? Este señor Koch, que lleva el nombre de un ilustre científico, por cierto, fue director del Festival de Spoleto, en Italia, cerca de Roma, de la Royal Shakespeare Company, y también miembro de la dirección del Metropolitan Opera House. En fin, no se puede pedir más. En tiempos esos lugares fueron frecuentados por gentes como Winston Churchill, cuando empezaron, yo no estaba aquí, por aquí todavía, Coco Chanel, Sacha Guitry, Jacques Brel, Silvana Mangano. Hoy en día hay más oligarcas rusos, no tan elegantes y aristocráticos, como los que empezaron a llegar a la Costa Azul para un verano o unos inviernos, ¿no? Y sí habría que decir, como Somerset Maugham sobre Monte Carlo, es sunny place for shady people. Un lugar
soleado
para gente
triste,
exacto, melancólica. Así que buen viaje. Como rezaba en el atrio de Villa Kerilos, Jairé, alegraos. O como suelen decir los judíos, Lejaim. Gracias por escucharnos y feliz cumpleaños, aunque sea un poco tarde.
Gracias.